El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy viernes 17 de julio del año 2026. Estamos en New Jersey con todos ustedes. Hay una situación de emergencia, ¿cómo se puede llamar? Una emergencia climática ambiental, de la que les estaremos hablando un poco más adelante, y estamos listos para originarles este Pulso del Fútbol con don Steven Arce antes de la gran final el domingo en el MetLife.
¿Cómo le ha ido?
Muy bien, César.
Muy bien, César.
Muy contento de ver que el cielo, a pesar de que sí existe lo que usted acaba de decir, está complicada la situación.
Pero, César, versus lo que vimos ayer, esto es una maravilla.
Ayer no se veía.
Usted a dos millas ya tenía absolutamente todo cerrado, no se veía nada. Entonces, la verdad es que sí, está mucho mejor la condición climática ahora que hace unas horas.
Bueno, la frase del día. La soberbia es la rabia del impotente. Escuche, don Steven. La soberbia es la rabia del impotente. ¿Por qué no le cuenta a la gente qué fue lo que pasó con la emergencia ambiental, el tema de los incendios en Canadá?
Pues resulta que llevamos dos semanas de incendios en Canadá, César. Se van produciendo una llamarada, un smog que termina afectando a Canadá principalmente. Los vientos fueron cambiando, se supone que iban hacia el centro de los Estados Unidos, no, pues fueron hacia la costa este y terminaron por afectar los cielos de Nueva York y de New Jersey. Llevamos así 48 horas, pero hoy la verdad ha mejorado, sigue o permanece algo de ese humo. Pero la verdad, versus lo que vimos ayer, César, yo amanecí con los ojos irritadísimos.
Claro, si alcanzaron a escuchar algunas versiones sobre la posibilidad de mover la final del Campeonato del Mundo. Esta información no obedece a una decisión oficial, hasta ahora no hay ninguna determinación en ese sentido, y la final sigue programada en el estadio MetLife, y yo creo que no va a haber lío. Además, bajó considerablemente, y hay un tema que veía hace un momento, que es el de los vientos. Parece que los vientos están soplando en favor de Nueva York, y la parte de New Jersey se ve afectada por ese tema.
No, y no creo que la vayan a mover, César. Desde el principio se dijo que no estaba bajo amenaza la final del Campeonato del Mundo. Lo que pasa es que ayer sí nos asustamos, porque al salir un momento de a Nueva York, nosotros nos estamos quedando en New Jersey, pues vimos que el cielo estaba tan tapado que nos preocupamos, pero nunca ha estado bajo riesgo la final del Campeonato del Mundo, y mucho menos el tercer lugar, porque hay que decirle a la gente que pues que a Miami sí que no, si llegó a Nueva York, a Miami no va a bajar, hasta allá no llega.
Sí, o si baja, aquí, ¿saben qué momento? Sí. Pero bueno, tema superado. El tema que nos interesa, el tema que nos ocupa, y el tema del que vamos a hacer Pulso del Fútbol es el de la final. ¿Argentina o la selección de España? Tengo la percepción, Steven, no sé si usted la tiene, de que el discurso y la conversación de que a Argentina le ayudan y Argentina le ayuda y que la FIFA hizo un mundial para la selección argentina se diluyó en un porcentaje muy alto.
Pues sí, porque es que estábamos esperando el gran partido de la selección argentina y se dio. Estábamos esperando un partido donde no tuviéramos la necesidad de hablar de una polémica. Y yo creo que contra Inglaterra no la hubo. Se inventaron una imagen de IA, de inteligencia artificial, donde supuestamente hay una falta de Messi en el gol que él asiste precisamente en el primero. Una falta de Messi sobre un jugador de Inglaterra. Hay que ser muy pillo, hay que ser muy mala leche para hacer una imagen de inteligencia artificial para decir que hubo una falta. Argentina ganó con toda autoridad frente a Inglaterra.
Hay varias inteligencias artificiales hablando de ese tipo de cosas, detallitos menores, donde tratan de buscar una aguja en un pajar que no existe realmente. Y la verdad es que hay una mala intención absoluta en muchos comentarios de muchos tipos referente al Campeonato del Mundo, que me parece que es muy triste que se dé.
Bueno, yo lo que estoy viendo se carga durísima de los medios. Estaba viendo en The Athletic, medio que pertenece al New York Times, que le están cargando bastante duro a Gianni Infantino. No lo quieren más, al menos los medios. El presidente Trump es otra cosa.
Bueno, lo que pasa es que a eso hay que sumarle la corriente europea. Ya Alemania, Francia, Holanda, Países Bajos, creo que Suecia y Finlandia, tal vez es el otro país, han armado un grupo de oposición para Gianni Infantino. Ahora,
pero recién renovado, está renovado.
Pero es que está, eso no sé, eso no es como en Colombia, que dicen que la continuación de Ramón Yesurún por la reunión del 28 está en duda. Ramón Yesurún acaba de ser reelegido presidente de la federación. Hay un tema jurídico de por medio, entre manos, que es el tema si es el tercero o el cuarto periodo, como dice Cadena.
No creo que vaya a progresar.
No, porque es que ya el Ministerio del Deporte ha dicho que no es competencia suya dar una opinión sobre el tema. Y leyendo con algunos abogados la ley del deporte, que es la que establece que ningún presidente de federación puede pasar de 3 periodos electos, el tema es que habla claramente de elección. Y en el primer periodo, en el 2015, cuando reemplazó a Luis Bedoya, no fue elegido. Fue simplemente un reemplazo y es lo que haga la federación. Pero bueno, ese será un tema jurídico que resolverán. Pero si piensan que por alguna manifestación popular de algunos presidentes de clubes profesionales van a tumbar la elección de hace un par de meses o de hace mes y medio de Yesurún, es la misma historia de Infantino. ¿Cuándo eligieron a Infantino?
¿En hace marzo? Como 6 meses.
¿O en febrero?
Sí, como 6 meses.
¿Y lo eligieron por unanimidad? Con el presidente de la federación, yo no creo que pase nada.
Yo tampoco creo que pase nada, pero vi él, le dan muy duro, porque dicen que este es el mundial más polémico de la historia y que Gianni Infantino no ha hecho nada para remediarlo. A ver, sí hemos tenido algunas polémicas. Yo creo que lo más polémico ha sido lo del jugador de Estados Unidos, que entre otras cosas sale en una entrevista con Oprah Winfrey, una de las mujeres más poderosas, si no la más poderosa, de los medios de comunicación en Estados Unidos, y dice: hombre, eso sí nos distrajo, eso nos terminó sacando del contexto del partido y nos perjudicó. Imagínense, criticando a Trump, que le había resuelto lo de la tarjeta roja, César.
Claro, pero además hay hechos que no le favorecen a la FIFA en el campeonato del mundo. Ese para mí fue el más grave. Haber reversado la sanción de 2 fechas escrita en el reglamento por la expulsión del jugador norteamericano. Bueno, aquí pasan ambulancias, pasan bomberos.
Es que le digo una cosa, César. No sé quién está, si es el presidente Trump o una parte de su familia. Estamos aquí a una calle y media más o menos de la Trump Tower, en pleno Manhattan, y 2 calles alrededor estaba cerrado con seguridad. Entonces seguramente está la visita de una de las...
Estamos a una cuadra de la estación central. Teníamos un escenario cuadrado para todos ustedes muy bonito. Al final no se pudo dar porque no nos dejaron hacer el programa del sitio que teníamos previsto y nos tocó venirnos a otro sitio.
No,
estamos de maravilla. Además tenemos almuerzo y tenemos postre de natas al final del programa. Bueno, decía yo, es que la FIFA ha tenido actuaciones absolutamente desafortunadas en el campeonato del mundo. Y voy a empezar a hacer la lista. Primero, el trato a Irán fue absolutamente discriminatorio. Ese es un hecho que la FIFA no lo podía haber permitido de parte del gobierno de los Estados Unidos. El gobierno americano dijo: los iraníes no se pueden quedar después de los partidos en territorio americano y tienen que volver a Tijuana, que es su base y su sitio de concentración. Eso fue absurdo y eso no se puede permitir en un campeonato del mundo. Viene el otro tema, el del jugador norteamericano. Es expulsado, tiene 2 fechas de sanción y dicen algunos que por llamar al presidente Trump, la comisión disciplinaria de FIFA echó para atrás la decisión y le perdonaron, le revirtieron la sanción que tenía que cumplir. El partido siguiente era contra Bélgica. Al final Bélgica le dio un paseo a Estados Unidos, lo que desmonta la idea de que lo hicieron para ayudarle a la selección norteamericana. Yo diría que fue más para quedar, eso fue una vergüenza. Además, yo creo que fue más por quedar bien con Trump que por cualquier otra cosa, ¿o no?
Ahora, Infantino se defendió en aquel momento con un argumento que es cierto, en el reglamento está. La comisión, César, que analiza este tipo de situaciones, es externa al presidente. Es decir, el presidente de la FIFA no tiene nada que ver.
No, es una comisión disciplinaria. Exacto. Que aplicó el artículo número 27.
Hay 2 colombianos en ella.
Sí, no hay 2 colombianos en ella. Hay que aclarar. Margarita Cabello es de la comisión de apelaciones, que es distinta, que es una instancia siguiente en caso de generar una reposición o una demanda a la decisión que se tomó. Y el doctor, ¿cómo se llama?
No recuerdo, pero es un ex magistrado y una persona también.
Ya les voy a contar, el doctor Palacios. El doctor Palacios es magistrado de la Corte Constitucional, presidente de la Constitucional, tampoco hace parte de la decisión que se tomó. Entonces, ahora, esa decisión es vergonzosa, no hay la menor duda.
Es una vergüenza, César, y perjudicó, yo creo, la credibilidad de la organización del Mundial de Fútbol. Lo perjudicó terriblemente. Lo bueno para Estados Unidos, contradictoriamente, es que hayan eliminado a la selección de Estados Unidos. Si no eliminan a la selección de Estados Unidos en aquel momento, seguramente, César, estaríamos hablando de un escándalo superior, parecido al de Corea. No sé si se acuerdan, el Mundial de Corea-Japón, que a Corea la fueron llevando casi hasta la final.
Con el arbitraje, con arbitrajes que en ese momento no tenían recursos tecnológicos, pero que posiblemente sí podían haber tenido manipulaciones de parte de las comisiones arbitrales del momento. Bueno, esas dos cosas gravísimas. Tercer tema, ¿cómo van a cobrar en el FanFest? $78 en los Estados Unidos, en México también. A mí me parece que la FIFA no puede canalizar todo a través de un negocio que es muy bueno, que yo aplaudo, que ganen mucho dinero porque es importante.
¿Pero en dónde, César? ¿Aquí en Nueva York no?
En Miami.
Ah, bueno.
En Miami. Miami, creo que en otras ciudades también, y en México, cobraban por la asistencia al FanFest.
No,
y otro tema, en algunos estados, en los Estados Unidos y en México, hay plataformas que manejan la boletería en el mercado secundario, en la reventa. Ellos cobran unas cifras exorbitantes. En este momento, la boletería para el partido final en la reventa está entre $7,000 y $44,000. Y resulta que a la FIFA le toca el 15% de la reventa de los bandidos, sí, por favor.
Pero es legal.
Sí, César. Yo sé que es legal, pero eso no puede ser.
Es legal. Y lo otro es, $300 un parqueadero. Es un
no, 300. También. A nosotros nos costó 200 en Kansas. En Miami costaba 300 en Miami el parqueadero. Y si el parqueadero es ahí cerquitica, puede costar $1,000. Y también lo vende. ¿Y quién lo vende? La FIFA. Uno no puede irse única y exclusivamente por el tema económico, que repito, es muy importante y lo avalo, y me parece muy bien que ganen dinero, porque si ganan dinero, los futbolistas van a ganar más plata, las selecciones también, pero está todo encadenado en perjuicio del usuario, del espectador, del público, que es terriblemente perjudicial. Una pausa y hablaremos de fútbol, que es lo que nos gusta, antes del partido entre Argentina y España.
Y otra cosa no la extraño, don Steven. Primero, los Skechers no los extraño porque estamos subidos en Skechers y caminando. Esos 17,000 pasos suyos por día son maravillosos porque la comodidad es única. Además, le admiran los zapatos. ¿Dónde los compró?
No, pues en Colombia. Skechers, en Skechers, claramente.
Y lo otro, lo que extrañamos es la pizza de Domino's.
Ah,
aquí no, la pizza de Nueva York tiene muy buena fama, pero la de Domino's
no,
es campeona.
No. Usted no la encuentra en ningún lugar del mundo. Perdóneme, pero no la he encontrado.
Muy bien. Hay una polémica con el señor Arce desde hace mucho tiempo. Y en Colombia el tema...
Me sentí como infantil.
Se ha manejado de una manera que a mí no me parece la más adecuada, pero bueno, la respeto profundamente. Que es que Colombia necesita un técnico que nos dé el salto de calidad. Un técnico de jerarquía, que es la famosa palabra que utilizan esos que promueven los técnicos con mucho nombre. Resulta que Ancelotti, que es el de más nombre entre todos los que compiten en el Mundial, no pudo con la selección de Brasil. Y los que candidatizaban para dirigir la selección Colombia, el señor Martínez de Países Bajos, el señor Dalic de la selección de Croacia, quedaron eliminados. Están por fuera del campeonato del mundo y los dos salieron de sus respectivas selecciones. Pero en Colombia seguimos insistiendo que esos son los técnicos que necesita la selección nacional. Para reforzar el tema, don Steven, los técnicos que llegan a la final, Luis de la Fuente y Lionel Scaloni, nunca dirigieron en primera división. Llegaron de la categoría sub-20. Nunca ganaron nada en la vida. Nada. No ganaron nada. Fueron resistidos en sus países cuando los nombraron. No tenían títulos de primera división. vapuleados por el periodismo. No fueron un salto de calidad y para terminar comenzaron en la incredulidad de hinchas y conocedores. ¿A usted no le parece que eso demuestra, Steven, que la importancia de los directores técnicos no es de la proporción capital que usted a veces menciona?
A ver, don César, mire, Luis de la Fuente dirigió la sub-19 y la sub-20, ganó la Eurocopa sub-19, plata en los Juegos Olímpicos.
¡Qué triunfo!
Bueno, pero ya...
La sub-19, por favor. El bueno, pero señor Lorenzo fue campeón mundial con la sub-20 de Argentina.
No, pero no, pero no como entrenador en propiedad.
Bueno.
Ahora, yo voy a ser muy claro.
Pero Steve,
déjeme, le digo qué opino. Los dos señores que están en la final del campeonato del mundo, es cierto que no tenían la experiencia suficiente en ese momento para tomar las riendas de la selección argentina y de España. Cierto. Pero resulta que en su primera experiencia, César, el señor Scaloni en su primer mundial fue campeón del mundo. Y la primera experiencia del señor De la Fuente en una Eurocopa, campeón de la Eurocopa.
Lo que demuestra que entonces, para yo triunfar y demostrar que soy buen técnico, Steven, no tengo que haber ganado.
Sí, pero
es que
entonces
como en Colombia, cuando un equipo, cuando Millonarios, Nacional, contratan técnicos, o cuando llega un técnico a la selección nacional, lo primero que algunos periodistas, lo primero que algunos periodistas piden es que tenga títulos. ¿Qué ha ganado? ¿Qué ha ganado ese señor? A Scaloni, recuerde, Steven, lo que decían los argentinos cuando nombraron a Scaloni, que se lo sacaron cuando fue campeón del mundo en Qatar. Le decían absolutamente de todo. ¿Y ese quién es? ¿Y quién es? ¿Y de dónde viene? ¿Y qué ha ganado? Le decían absolutamente de todo, como al señor Luis de la Fuente, que lo respetaban porque tenía la condición de profesor, entre otras cosas, fue maestro de Scaloni, entre ellos Amaranto Perea, ¿no? Me decía
sí,
esta mañana.
Y Luis Enrique.
Alemán, a todos, un profesor distinguidísimo, pero como siempre, no, el profesor que siga en su cátedra, que siga dictando clases en la universidad, pero que no venga a dirigir la selección. Llegó a España y fue absoluto triunfador. Pero bueno, más allá de eso, simplemente para decirle,
César,
Steven, que el técnico es importante. Cuando el técnico une el grupo,
importante,
es fundamental. Hay unos que potencian completamente los equipos, como ha sucedido con los dos, pero que en términos generales el entrenador no es el que gana ni los títulos, ni los partidos, ni el que resuelve los problemas.
En Ecuador también hay esa polémica porque dicen lo mismo, que Becasese es un técnico que no tiene la experiencia suficiente para estar al mando de la selección ecuatoriana de fútbol. Sin embargo, Ecuador, César Augusto, un resultado muy parecido al de Colombia. Muy parecido al de Colombia el resultado de Becasese y el de Ecuador, porque si usted mira, con un técnico que también tenía más experiencia como asistente que como técnico, llegó apenas hasta la segunda ronda del Campeonato del Mundo. Bueno, vamos a la pausa, regresamos en el pulso del fútbol.
Estamos con Samba y con Al Comprar, con ASEP. ¿Usted en su casa alguna cosa ASEP tiene que tener, don Steve?
Tengo varias, César.
La
tengo,
nevera, la, por ejemplo, es maravillosa.
Y la estufa también.
Muy bien.
Y la estufa,
la estufa
también.
Los hornos ASEP.
Pero es
son
que me acuerdo, César, me acuerdo de ASEP desde mi abuelita.
Claro.
Luego mi mamá tuvo ASEP. Yo tengo ASEP y seguramente mis hijos, que no sé cuándo van a llegar, tendrán ASEP.
Pero espero que lleguen pronto. Yo quiero ser tío de alguna manera.
No, pero todavía falta, tío. Todavía falta un poquito.
Padrino de alguno tendré que ser.
Eso sí, sí,
con
sí.
Con todo
sí.
Lo que me lo he aguantado.
Hasta le pongo el nombre.
Bien. César Steven.
No, déjale solo César. El Steven.
Bueno, Steven, no. Mira, a propósito de su abuelita y de la experiencia,
señor,
de ASEP, que es sensacional. ¿Usted cree que qué puede pesar más en la final del Campeonato del Mundo desde la dirección técnica? La experiencia de la Fuente, que es más larga y más amplia, sí, que la de Scaloni, o el hecho de que Scaloni ya haya ganado un título mundial.
No, yo creo que en un partido ya que se juega solamente un partido, que no es ida y vuelta, donde los ánimos están a tope, creo que el convencimiento, la convicción y la moral van a ser mucho más importantes que cualquier instrucción táctica que usted les dé.
Pero, o sea, que no pesan mucho.
Yo creo que lo táctico hay que darlo. Pero como dijo Luis Enrique antes de la final de la Champions, mi mensaje a cada jugador antes de la final duró un minuto.
Claro.
Porque no los quería llenar de información.
Claro, pero la posibilidad de que se cometa un error como el de Tuchel en el partido contra Argentina existe. que si haga un cambio mal hecho. Ahora, yo repito.
Pero ni siquiera fue el cambio mal hecho.
No,
fue la actitud completa de todo el equipo inglés.
No, lo que pasa es que cuando son mensajes, eso lo explicaba Isco en una nota que le hicieron en algún momento, donde él, Isco, donde él dice que él nunca sacaría un delantero para meter un defensor en un partido que se va ganando.
Pero además,
porque
no solamente
el mensaje es muy malo, pero sí. Permítame, yo le explico qué dice él. Él dice, es que el mensaje, el jugador lo interpreta como si la orden del banco fuera defenderse, y a veces la orden del banco no era defenderse. Ahora, en el caso de Tuchel, yo si hubiera creído que cuando el otro equipo se le vino encima, uno de los cambios urgentes era el de Saka o el de Mandueque, por ejemplo, para tratar de aprovechar el contragolpe y el espacio que se iba a generar con la manera como iba a atacar endemoniadamente la selección argentina. Pero sabe que en el tema de Scaloni y de La Fuente, yo creo que los dos están a la par, que los dos tienen el tema resuelto, tienen grupos que manejan perfectamente, que dominan perfectamente, grupos que han sabido asimilar el mensaje, le creen a los dos, lo han hecho perfectamente bien, y ese no va a ser el factor diferencial del partido.
No lo sé, César, la verdad es que a mí me parece que los jugadores argentinos hoy viven más de la emocionalidad, de la emotividad, de llenarse de argumentos como que las Malvinas son argentinas, como que no vamos a dejar ir a Leo Messi sin que vuelva a coronarse campeón. Todos esos relatos me parece que han alimentado más a la selección argentina tácticamente que a España, porque España contra Francia sí fue una exquisitez táctica, porque sin balón España, la manera en la que presionó, en la que recuperó, en la que se acomodó en los distintos momentos del partido, fue todo de pizarra. Pero Argentina no. Entonces
pero
me parece que son
que
dos
no estoy
casos
de acuerdo,
distintos.
No estoy de acuerdo con usted.
¿Por
yo
qué?
Yo creo que es minimizar mucho el triunfo argentino, diciendo que solo fue corazón, determinación, amor propio y una enjundia impresionante en el partido. Yo
pero
creo
es que
hubo fútbol.
Pero es que Nico González entró, fue a hacer eso. Mire,
no,
Nico González no entró a ocupar ninguna posición.
No, pare.
No lo vi ocupando ninguna posición.
Hubo dos aspectos tácticos futbolísticos que fueron fundamental. Entendieron que como el otro equipo se cerró casi que con una línea de seis defensiva, la media distancia era fundamental, que tampoco era pues un descubrimiento
bueno,
así
sí, y no es,
enorme.
No es un rediseño táctico del equipo.
No, pero Julián Álvarez empezó a rematar, Enzo Fernández empezó a rematar y McAllister empezó a rematar. Y el punto clave fue el posicionamiento de Messi, que no sé si lo hizo Scaloni o lo hizo Messi.
No, eso lo hace Messi.
Pero Messi, de todas maneras, resolvió el problema. ¿Cuál era el problema? No había claridad para llegar.
Pero él se tiró
con
un poquito
ingreso,
a la derecha.
No,
él
se tiró totalmente a la derecha. Nadie lo marcó. Los dos pases, las dos asistencias llegan por la derecha. ¿Por qué no lo marcaron? Porque él no se iba a meter en el berenjenal de la zona central donde le pegaban patadas, donde lo empujaban, donde no había espacio para llegar. Se tira a la derecha, empieza a mandar centros y empieza el equipo argentino a ganar de cabeza. ¿Y con quién ganó? Con Nico González primero en el segundo palo, después con McAllister y en otra oportunidad con Julián Álvarez.
Por eso,
entonces,
pero
yo creo
cuál
que sí hubo una dosis
pero
futbolística
venga, no,
muy importante,
pero César,
que marcó un factor diferenciador.
Pero eso no es pizarra.
No primero, es pizarra, pero es decisión.
Ah, no, es de acuerdo, es decisión.
Y es una decisión
ahora,
futbolística.
Pero lo que digo es que no es pizarra porque Messi normalmente hace eso cuando no ve espacios. Él se tira a la derecha.
No necesariamente.
Él difícilmente usted lo ve por
en
la izquierda.
En este Mundial ha
él
jugado
se tira por
sin espacios siempre por el medio.
No,
siempre.
Por eso. Cuando, no, pero
en
cuando,
el partido contra Inglaterra se tiró
cuando
decididamente
no hay espacios,
a la
normalmente, digo no todo el tiempo, pero normalmente se tira a la derecha. Y Nico González es un tipo revulsivo, por eso es que siempre es el primer cambio de Scaloni. ¿Por qué revulsivo? Porque juega con total libertad. Porque juega con total libertad y se suma a la cantidad de hombres que ponía Argentina al ataque. Y eso, pues a mí me parece que no es pizarra.
No,
es...
no pero entrar a mire. El equipo
es que es mucho más movible Nico González que Paredes. Paredes es más estático.
A ver, deme una decisión de pizarra de un técnico en el campeonato del mundo. Deme una.
De pizarra, uy, muchas. Sí.
A ver,
por ejemplo, en el partido César Augusto, en el partido de México, contra la selección de Inglaterra. Quiñones ya no jugó de extremo por izquierda, sino que se fue a la mitad del campo para aprovechar los rebotes, porque normalmente los rebotes los estaba ganando México, pero no sabía qué hacer con ellos. Entonces mandó a Aguirre, a Julián, a que se fuera de la izquierda al centro para que rematara por ahí.
Pero
así llegó el gol.
Es Pizarra.
Eso es Pizarra, no, eso es ver el partido.
Por ejemplo, mire, Pizarra es haber mandado, como lo hizo Javier Aguirre, a jugar todo el campeonato del mundo a Quiñones de extremo izquierdo. Le dieron palo en México, Steven, usted no se imagina.
No, yo sí, en la conferencia de prensa lo dijo.
Le dieron todo el palo del mundo y resulta que él dijo, mire, ustedes porque no ven los entrenamientos, ustedes no han visto la flexibilidad y la ductilidad que tiene Julián Quiñones para jugar al fútbol. Es centro delantero, ha jugado toda la vida de centro delantero, pero puede jugar por izquierda. Por eso cuando en Colombia la gente se aterra o se aterraba, cuando el Osorio, técnico del Liverpool, ponía a Díaz de centro delantero. Bueno, Osorio hacía cualquier cantidad de cosas que espantaban a muchísima gente, pero algunas le salían, otras no. Pero Díaz es un jugador que perfectamente puede jugar por la mitad, por la izquierda o por la derecha.
¿Usted lo hubiera hecho en este Mundial? ¿Usted lo hubiera mandado de centro delantero a Luis Díaz?
No.
Yo tampoco.
No lo hubiera mandado, pero era una alternativa que estaba ahí en el tintero, que estaba para considerar y contemplar, pero en ningún partido.
Lo que pasa es que con el periódico de hoy es muy fácil decir que hubiera mandado.
Es que
ahí
la pizarra
a
es fácil. Es que en el fútbol los partidos se ganan tácticamente al otro día. Una pausa, pero quiero leer a don Miguel Alvarado que dice, les digo, a Trump, que no tiene ni idea de lo que está pasando, por quien abogo, el tipo ni sabía, no sabe nada de fútbol. Usaron la vanidad de Trump para meterle el tema futbolístico de por medio. ¿Lo usó quién? ¿Para qué? Eso ya es harina de otro costal. Él supone que fue la FIFA.
Lo que pasa es que, a ver, el objetivo seguramente de la FIFA, César, es que Estados Unidos empiece a involucrar mucho más con el fútbol y así generar más dinero. Eso va a pasar. Porque después de este Mundial, yo sí siento que este país cambia, así como pasó en el 94, ahora evoluciona mucho más. Entonces creo que va a llegar más plata, que va a haber más interés de los Estados Unidos por el fútbol, pero no, como dicen los políticos, no todo vale, no todo vale. Usted por ese objetivo no puede tampoco pasarse por la faja el reglamento. Sí. Y haberle perdonado la roja a un jugador de Estados Unidos, eso va a quedar para la historia mala de este torneo de fútbol.
Y voy a leer este correo para ir a pausa. Me produjo tos el correo.
Soy.
Escribe Joel Castro. Don Joel, con mucho gusto le leo el correo. No he visto personas tan lambonas, tan arrastradas, tan mediocres como estos dos, alabando a Argentina, a su mafia y la doble moral de Messi. Es fácil, don Joel. Si la FIFA es mafiosa, hágase famoso. Denúncielo ante el Departamento de Estado en los Estados Unidos. Más aún, los dejan aquí, no los dejan salir.
Y ya
y se
hubo,
hace famoso.
Ya hubo, el FIFA Gate terminó por encarcelar a Raimundo y todo el mundo.
Pero esta FIFA, esta, si usted cree que es mafiosa, denúncielos. Que tienen toda la posibilidad de agarrarlos aquí y encanarlos. Ahora, decirle a Messi de doble moral sí me parece una bajeza lamentable. Ya seguimos. ¿Quién tuvo la solución? A pesar de que nos dicen las lambones por creer en Argentina, ¿dónde está en Argentina, Steven? Argentina está en la final. Está disputando la final con una enorme posibilidad, por lo menos igual a la de España, de ganar segundo título consecutivo, como ya sucedió con la selección de Brasil y con la selección italiana.
Pero aparte de otra cosa, César, hoy Argentina no es la Argentina de otrora. En aquella época, cuando dominaba el fútbol mundial en cuanto a lo ejecutivo, es decir, ellos manejaban la FIFA. Esas épocas de los 90,
la época
los 80,
de Grondona.
Grondona era un tipo que era más poderoso que el presidente de la FIFA.
Es que Grondona iba en llave con Joao Belange, los dos con una carga de deshonestidad y de bandidaje impresionante. Bueno,
que ya el tiempo lo demostró.
Saben la historia y eso está totalmente demostrado. Pero era una llave ahí que era inquebrantable para poder delinquir de manera abierta.
Es cierto. Y en esa época, pues ellos sí mandaban y los árbitros, quién sabe si eran tan legales. Pero hoy en día, César, la selección argentina es una selección, no digo que sea irrelevante, ni me ha faltado, pero no tiene aquel poder. Está lejos de tener aquel poder. Es más,
ahora, ¿cuál es el interés de FIFA de favorecer a un equipo de Sudamérica? Hoy Ramón Yesurum
es más importante en FIFA que el Chiqui Tapia.
Correcto.
Con eso le digo todo.
Es que yo diría que el directivo más importante que tiene Sudamérica a nivel de FIFA es Yesurum. No
más
es
que,
ni siquiera Alejandro Domínguez.
¿Más que Alejandro Domínguez?
Sí, porque es que Yesurum es íntimo amigo de Infantino hace 30 años.
Bueno, pero digamos que por ser el presidente de la confederación...
Por jerarquía tiene una connotación especial. Pero mire, el tema... ¿Cuál es el interés de FIFA por ayudarle a Argentina? ¿En qué lo beneficia?
No, y otra cosa, mire, que el fixture fue muy fácil para Argentina, dicen algunos. ¿Qué culpa tiene Argentina que Portugal no haya sido primera?
Ah, no, eso sí,
mala Es que
suerte.
Si hubiera encontrado Portugal y Argentina, si hubieran encontrado no, César Augusto.
Y fue un sorteo. Además, mire, en esas épocas que menciona Steven, había un personaje que se llamaba Abilio Dalmeida, brasileño, del séquito de Joao Belange. Abilio Dalmeida manejaba el arbitraje y ese sí ponía e influenciaba a los árbitros para que pitaran de una manera o de otra manera. Hoy con la tecnología, con el VAR, es muy difícil. Hoy no es tan fácil que un árbitro intencionalmente le meta la mano al partido. Se puede equivocar, cometer errores, puede haber discusiones como las ha habido en el campeonato del mundo, pero meterle la mano como sucede en algunos aspectos del fútbol, y lo vimos con Italia en los años 90 también, lo vimos con Francia en otro momento, lo hemos visto muchísimas veces donde hay deshonestidad de afuera, pero favorecer a Argentina, ¿para qué? ¿Con qué propósito?
No, no tiene sentido.
Si una selección pretendía ser favorecida en Estados Unidos para potenciar el campeonato del mundo, era la selección de Estados Unidos. Intentaron hacerlo quitándole la suspensión a su centro delantero y en el partido siguiente lo sacaron por goleada.
No, la otra que seguramente, a ver, yo no digo que Trump no tenga influencia sobre Infantino, seguramente la tendrá, porque es el hombre más importante de este planeta. Pero la pelotera que hay en este momento, César, política entre y comercial entre Estados Unidos y España es durísima, durísima. Venían unas sanciones, España logró esquivarlas, pero venían unas sanciones complicadas. ¿No hubieran dejado llegar a España entonces a la final de la Copa del Mundo, César? Si el tema fuera 100% político.
De acuerdo. Mire, escribe John Sierra y dice, si contamos todas las finales de la historia de la Copa Mundial, el récord lo tiene Cafú, quien disputó 3 finales consecutivas con Brasil. Ese récord lo acaba de igualar Lionel Messi. Cafú efectivamente jugó la final del 94, fue campeón, en el 98 fue subcampeón, perdió ante Francia, y en el 2002 fue campeón ante Alemania. Messi en el 94 fue campeón, no, Messi en el...
2014 fue subcampeón.
2014 fue subcampeón, perdieron contra Alemania en la final, y en el 2018, en el 2022 fue campeón, y ahora está otra vez en la final, es decir... que Messi ya igualó a Cafú. Tienen 2 títulos y un subtítulo si llega a ganar Messi. Si no llega a ganar Messi, Cafú tendría 2 títulos y Messi 1 solo. Y llegaron a la final en 3 campeonatos del mundo, pero no jugaron. Pelé, el gordo Ronaldo, Lidvarsky y Lothar Matthäus. También tienen 3 finales de Copas del Mundo, pero en alguna no jugaron. Y eso les quita la importancia que hoy tienen Cafú y Messi al frente de
el
este
tema,
récord.
César, es que Messi siendo muy protagonista en los 3. A ver, me quedo debiendo un poco en el 2014 Messi. Me quedo debiendo un poco...
No, en el 2014. 2014 mucho. A él lo nombraron MVP del Mundial,
sin
mejor
tener por
del
qué.
Campeonato del Mundo, sin tener por qué.
Sin,
eso
sí.
Está claro, y fue una cosa más por la aureola y los balones de oro y lo que significaba Messi... que porque realmente se lo mereciera en ese momento.
Estamos de acuerdo. En el 2018, pues no pasa nada con la selección argentina. 2022 la rompe. En el 2022 es el jugador más importante de la selección argentina, sin duda. Gana el Balón de Oro, aún estando en la MLS. Bueno, estaba en el PSG, pasó a la MLS. Y que hoy tenga esa vigencia a los 39 años, jugando en los Estados Unidos, porque esa era la otra duda, César. Que jugando en los Estados Unidos pudiera llegar a gran nivel.
Esa era la gran
duda. Como dicen
duda,
que acá juega con conos.
Que el nivel es muy malo.
Que juega con conos.
No.
Pues bueno, hemos visto que no, que se preparó, él mismo lo dijo un año antes, empezó la preparación. Hermano, el que se quiere preparar y llegar bien a un campeonato del mundo llega bien.
Sin duda.
Ronaldo el Gordo. Pero en el 2002.
Además, la preparación de Messi es mental, que en eso es un jugador más inteligente que todos, y física, no en el sentido de correr más o tener una velocidad parecida a la que tuvo en Qatar, porque no la tiene, ni corre más. Mientras la mayoría de los jugadores que más recorren en un partido está entre 10 y 11 kilómetros, Messi recorre 7 kilómetros. La clave está en la inteligencia, cómo corre esos kilómetros, que lo hizo en el partido frente a Inglaterra, tirándose a la derecha, metiendo centros y peleando balones que normalmente no le habíamos visto a Lionel Messi, la gran estrella del Mundial. Una pausa y ya seguimos. Con Compensar, el cabezazo de la jornada, lo van a tener los jugadores más pensantes en ambos equipos. El que más piensa y mejor piensa en Argentina es Messi, yo creo que no hay discusión. En España...
Ahora, venga, le digo una cosa. Es que Messi parece que está fuera de concurso. Sí. Enzo Fernández, después de Messi, el mejor jugador de Argentina en este Mundial de Fútbol.
No, pero yo no creo que Enzo haya tenido un rendimiento, tanto que él mismo lo reconoció.
Pero César, después ha sido el salvador en dos partidos.
Pero eso es una cosa, y otra que ha sido importante. Lo dijo el propio Enzo. Dijo, mire, no me sentí bien. Uy, no me sentí a pleno. Sentí como en el Mundial del 2022 hasta hoy, el partido con Inglaterra. Pero mire este correo.
Oye, no estoy de acuerdo con él. No. Para mí ha jugado mucho fútbol.
No, a mí me parece que no. Ni McAllister ni Enzo.
No, McAllister no, pero
el nivel del campeonato mundial anterior.
Óigame, ¿y Rodri en el otro lado?
Rodri ha sido monumental. No. Impresionante. Bueno, Germán Castañeda, a ver si usted hace memoria. Quisiera que amablemente me explicaran la diferencia entre la falta de Egipto en el gol anulado contra Argentina y la falta de Messi en el gol validado Argentina contra Inglaterra.
No hubo falta.
No entiendo. Es que hasta no todas falta. Las mujeres de mi familia dicen que es exactamente la misma. Germán, no, estás equivocado. En la falta de Messi, es cierto, hay cuatro jugadas atrás, pero hay un pisotón claro, Steven.
Claro.
Ahí no hay ninguna duda, hay un pisotón falta que impiden que el jugador argentino...
McAllister, creo.
Creo que fue contra Enzo, si no estoy mal.
Uno de los dos.
No recuerdo. Impide que el jugador arranque. Cuando lo pisa, no puede arrancar. Que es como la falta a Tah en aquel gol de Alemania, que le anulan por hacerle pantalla al arquero. No lo deja mover. Y en el gol de Argentina, no hay falta. En el primer gol es un pase a Enzo para un remate desde distancia.
No, pero la jugada que ellos reclaman es la de la IA. Es que con la IA le pusieron el piecito a Messi más clavado en el guayo del rival.
Tiene que mirar las cosas como
el video.
Ni siquiera lo toca. Ni siquiera lo toca, pero hay una jugada que ya referenció Steven, hecha con IA, donde se ve que sí lo toca. Usted con IA le quita la punta del guayo a Davinson Sánchez y le valida el gol a Colombia, ¿o no?
No, pues entra el gol de Campas, entra la opción de gol de Campas, César, con la IA.
De Campas, exactamente. Sí. Bueno, mire, John Jader Durán al Benfica.
¿Cómo cae de parado John Jader Durán?
¿Cómo lo analiza usted?
No, primero que cae paradísimo. Que es increíble que después de las malas temporadas que ha tenido, lo siguen rescatando los grandes equipos. Ahora, me alegra por él, porque yo no quiero que le vaya mal, yo no quiero que su carrera caiga en desgracia, pero él ha hecho todo para que eso pase. Ahora, Benfica es la última oportunidad, César. Si en Benfica no pega, hermano, ya después le quedan los México, los Estados Unidos y de ahí Colombia. Entonces, John Jader, es tu última oportunidad. El Benfica es un equipo importante, lástima que ya no esté Mourinho, pero es un equipo importante donde la presión es altísima. Tanto que a Mourinho lo criticaban, no perdió de la Liga de Portugal, César, un partido Mourinho, no perdió ni uno. Pero aún así no ganó la Liga y lo criticaban, claro, imagínese la presión.
Y Durán ha fracasado en el Al-Nassr, el equipo de Cristiano Ronaldo, al lado de Cristiano, en el equipo que peleó todo en el fútbol de Arabia.
En el Fenerbahce.
Y en el Fenerbahce.
Y hoy en el Zenit también.
Volvió a fracasar. De ahí se va al Zenit y en el Zenit ni siquiera juega. O sea que lo de Durán es muy triste. Un jugador con todas las condiciones. Lo que pasa es que en la vida siempre hay quien le apueste a los indisciplinados y a esos jugadores que de pronto
pero apoyémoslo. Son discolos. Apoyémoslo. Vamos a tirarle buena vibra a Durán. Ojalá le vaya bien. Que no estar en el Mundial lo haya hecho reflexionar. Mire lo que se perdió de estar en un campeonato del mundo. A mí me parece muy importante eso, ¿verdad?
Sí. Don Julio César Gutiérrez Barreto dice, falta previa de Messi en el segundo gol de Inglaterra. La misma historia de la IA, Julio. La misma historia. Hoy hay que tener muchísimo cuidado porque a uno los face se los meten por todas partes.
Ahora, era en el momento en el que gana la Copa del Mundo pasada, César, es que él está en el Paris Saint-Germain. y entonces como estaba en el PSG y eso lo estaban haciendo en Qatar y los dueños de Qatar, los reyes de Qatar, son los dueños del PSG, entonces que le compraron la Copa a Messi. ¿Y ahora qué van a decir? ¿Que Trump le está comprando la Copa a Messi porque juega en los Estados Unidos? ¿O el alcalde de Miami? ¿Quién le está comprando la Copa a Messi?
Sí, no, no, eso no es por ahí. Don Luis Suárez, pero no es ni el uruguayo ni el colombiano de la selección. Quiero que ustedes me respondan qué torneo de fútbol a nivel mundial o continental no ha ganado alguna selección argentina o algún equipo argentino. Las confederaciones.
Sí, no.
No la ha ganado Argentina, pero son pocos realmente, son muy, muy ganadores.
Pero esa copa ya no existe.
No, creo que la están reviviendo.
Pero con el Mundial de Clubes ya quedó...
Quedó por fuera.
Con el Mundial que...
Sí, de clubes.
Con la finalísima, César. Con la finalísima la volvieron, ¿no?
No, porque la Copa de las Confederaciones era distinta. Era más cerca... Lo que pasa es que es de selecciones. El Mundial de Clubes es de clubes.
No, por eso. Por eso corregí.
Pero la Copa... De las Confederaciones era un equipo de cada confederación jugando un pequeño torneo.
Entre otras cosas, qué bueno que nos haya jugado la finalísima porque tuviéramos menos expectativas de ver a España y Argentina enfrentarse. Hoy es una incógnita, no sabemos a qué van a jugar, cómo se van a plantear los partidos, cómo se van a plantar en cancha. En cambio, si hubiéramos tenido la finalísima, tendríamos algún indicio de cómo van a jugar cada una de las dos, ¿no le parece?
Sí, puede ser perfectamente válido, pero esta es la finalísima realmente, que quedó ahí a mitad de camino porque no se
pudo. Yo hubiera entregado los dos trofeos. Yo de Infantino digo, voy a entregar los dos trofeos.
Valdría la pena hacerlo.
Que los dos lo van a jugar, los dos mismos equipos.
Valdría la pena. Don Steven, las dos virtudes más importantes de España y las dos virtudes más importantes de Argentina.
España, mire, la tenencia del balón.
Sí.
Y cuando no tiene el balón, usted va a decir, pero ¿cómo así? Entonces todo.
Sí, pero entonces al fin, ¿qué? Si tener la pelota es una virtud, no tenerla debe ser un defecto.
Para ellos no. Yo lo vi contra Francia y cuando no tuvieron el balón fue un equipo tremendamente eficaz para recuperar muy rápido el balón. Entonces, las dos cosas.
Sí.
Y lo de Argentina, la resiliencia y que es el equipo... hoy más goleador del campeonato, es el que más goles ha hecho en la Copa del Mundo, entonces la ofensividad y la resiliencia.
Para mí en Argentina, el ataque, tener a Messi, haber marcado los goles que han marcado es fundamental, y el temperamento, el carácter que tiene para afrontar estos partidos. Y en España no voy a destacar la tenencia de la pelota, que también la tiene el equipo argentino. En lo que tiene que ver a posesión, España 66%, Argentina 61%. En pases, España, pases buenos, acertados, 598, Argentina 613. Pero para mí las dos virtudes de España son la agresividad en la recuperación tras pérdida y la seguridad defensiva. Le han hecho solo un gol. Ese equipo tiene una gran defensa. Lo de los dos centrales, sobre todo Cubarsí, ha sido sensacional. Y los laterales marcan una diferencia importante.
Andrés Morales dice, las dos virtudes de Argentina son la FIFA e Infantino. Oiga, qué San Benito, don Andrés, qué San Benito.
Sigan pensando lo mismo. La verdad es que se van a quedar con esa historia durante muchos años. Se nos acabó el tiempo. A todos gracias por la compañía. Y los esperamos esta noche en La Polémica con invitados muy especiales.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.